Secretario de Estado rechaza restricciones a la Internet en Venezuela y concejal del municipio Libertador en Caracas asesinado. Concejal cercano, por cierto, al fallecido Hugo Chávez Frías. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 28 de abril, 2014. Eliezer Otaiza, un concejal chavista del municipio caraqueño Libertador y que participó junto al fallecido presidente Hugo Chávez en el intento de golpe de Estado de 1992, fue asesinado a balazos. El cuerpo de Otaiza presenta 4 impactos de bala, dijo a la televisora estatal venezolana de televisión el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez, quien describió al concejal como un cuadro importante para la revolución. El ministro no se refirió a los posibles móviles del crimen, pero medios de prensa locales señalan que pudo tratarse de un asalto. Con estudios en arte y ciencias políticas, Otaiza se especializó en seguridad y fue muy cercano a Chávez, a quien acompañó en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero del 92. Otaiza fue diputado, también director del Servicio de Inteligencia de ICIP, y hasta su asesinato se desempeñaba como concejal del municipio Libertador en el centro de Caracas. El secretario de Estado John Kerry dijo a los que las personas en todo el mundo deben tener el derecho fundamental a la Internet, al tiempo que denunció las restricciones que aplican algunos gobiernos a dicho acceso.
There is no question in anybody's mind.
No cabe ninguna duda en la mente de nadie que la libertad de acceso es una especie de derecho fundamental y va a ser fundamental para la gente en todas partes, quienes van a reclamarlo porque saben que a través de ese acceso a la Internet tienen cierto tipo de responsabilidades. El jefe de la diplomacia estadounidense rechazó lo que calificó de los atropellos a la libertad de Internet en países como Venezuela y Ucrania.
En Venezuela, the government has used security forces.
En Venezuela, el gobierno ha utilizado las fuerzas de seguridad para enfrentar a los manifestantes pacíficos y limitar la libertad de expresión y reunión, y esto incluye bloqueos al acceso selectivo de páginas de Internet y limitar el acceso a Internet en algunas partes del país, dijo el secretario de Estado. Kerry hizo las declaraciones vía videoconferencia al participar en el Foro Mundial sobre Libertad en Línea, que se lleva a cabo en Estonia. El presidente Barack Obama respondió a la petición de una ciudadana venezolana residente en Miami. Alejandro Marcano habló con ella y le contó cómo fue que contactó al mandatario y cuáles fueron los términos de su respuesta.
A mí lo que me impactó era que escrito a mano.
Y es que según el contenido de esta diminuta postal que le envió el presidente Barack Obama a Ruth de Alcalá, sus ojos siguen puestos sobre Venezuela.
Estoy profundamente preocupado por la continua represión de las protestas en Venezuela.
Esta venezolana, quien tiene 34 años viviendo en la Florida, decidió escribirle al mandatario estadounidense justo cuando comenzaron las protestas estudiantiles, que hasta ahora han dejado un saldo de más de 40 muertos en Venezuela.
Inclusive en la carta le dije si sus hijas estuvieran casadas con un venezolano, mire lo que estuvieran viviendo ahorita.
Obama envió la carta con el congresista de la Florida, Joe García.
Todos los días que alguien recibe una carta a puño y letra del presidente de los Estados Unidos, me parece que la señora Alcalá también estaba muy agradecida, pero seguimos trabajando.
Por eso el presidente Obama aseguró en su carta que se encuentra trabajando detrás de escena para hacer todo lo posible con miras a dar apoyo a las personas que han sido reprimidas por la fuerza del orden de Venezuela. Palabras que parecen haberle dado un aliento de esperanza a centenares de venezolanos, quienes también firmaron la carta de Ruth.
Y fue un momento muy emotivo porque quiere decir que el presidente Barack Obama está tomando en cuenta la situación de Venezuela, pero sería interesante que esto se pudiera traducir en acciones en contra de ese régimen totalitario que impera en el país venezolano.
La congresista republicana Eliana Roselletti también celebró el gesto presidencial.
Ahora lo que queremos es que actúe sobre estas sugerencias y más que nada sancionar a los violadores que están acabando con la democracia en Venezuela.
Ruth de Alcalá confesó a La Voz de América que aún está conmovida por esta nota de respuesta del presidente Barack Obama.
Es su manera de decir que sí le importa.
La propia Ruth de Alcalá y centenares de venezolanos que viven en el sur de la Florida y que respaldaron esta misiva que le enviaron al presidente estadounidense, ahora intentarán tener un encuentro más cercano con el presidente Barack Obama en los próximos días en Washington. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Hoy en Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro inauguró la Conferencia Económica por la Paz en un intento por calmar la situación política y social del país.
Pasan los días y el conflicto en Venezuela sigue vigente. En las últimas horas, organismos de seguridad del Estado anunciaron la detención de 23 ciudadanos, de los cuales 11 son menores de edad. Según el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez, este grupo minoritario estaría financiado por la llamada ultraderecha, que a su juicio insiste en alterar el orden constitucional.
Y están entre 12 y 15 años, son unos muchachitos. Ya sabemos quiénes son sus jefes, bueno, que sigue tratando de alguna manera de generar violencia.
Al respecto, el abogado de varios de los detenidos, José Vicente Haro, en conversación con La Voz de América, señaló que las autoridades pretenden sembrar el terror entre todos los jóvenes que protestan pacíficamente.
A estos menores de edad se les está sembrando bolsos, donde se les están poniendo morteros, se les están poniendo artefactos explosivos.
El abogado también mostró su desacuerdo ante la última decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre la presunta ilegalidad de las manifestaciones opositoras.
Y eso es totalmente inconstitucional, porque eso deja y desnaturaliza esos dos derechos como derechos humanos que son ratificados por la Constitución y por tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela en materia de derechos humanos.
En tanto, los estudiantes congregados en campamento frente a la sede de la ONU en el país hicieron un llamado a mantenerse protestando pacíficamente e indicaron que se encadenarán en señal de protesta.
Estas cadenas que ven aquí representan que no nos van a sacar, no nos van a despojar de nuestras calles, porque las calles son de los jóvenes. Mi admiración para esos jóvenes que han tomado las calles pacíficamente. Por cada joven que detenga, salgamos a las calles, 100 y miles de personas, y tomemos las calles.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Claudio Paolillo, denunció la censura, lo que calificó de la censura institucionalizada en Venezuela, y dijo que no puede haber diálogo sin prensa en la nación latinoamericana. Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, criticó en un comunicado al gobierno del presidente Nicolás Maduro por negar las divisas a los periódicos venezolanos para que, dijo, no puedan importar papel y otros insumos y se vean obligados a cerrar. El periodista llamó a la solidaridad de la prensa regional en apoyo a la libertad de prensa y reiteró un pedido a los socios de la CIP para que continúen haciendo préstamos de papel a sus colegas venezolanos. Desde Caracas se informa que el gobierno venezolano está dispuesto a proveer financiamiento a empresas locales para impulsar la producción. El ministro para Industrias, José David Cabello, anunció que el objeto de la medida es elevar la producción del país en el marco de lo que calificó la segunda fase de la ofensiva económica del gobierno del presidente Nicolás Maduro. La agencia de noticias AP informa que el financiamiento provendrá, indicó el funcionario, del Fondo de Desarrollo Nacional, el Fondo Chino y la banca pública y privada. María Gabriela Chávez, segunda hija del fallecido presidente Hugo Chávez Frías, escribió en la red social de fotografía Instagram que visitó al líder cubano Fidel Castro en su residencia de La Habana. El mensaje está acompañado por una foto de ella con Castro. La agencia francesa de noticias dice que la foto anterior de Castro fue publicada en marzo pasado, cuando fue visitado por el primer ministro de Vietnam, Nguyen Thanh Dung. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por Voasa, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington.
Escuche de lunes a viernes, Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
La Cancillería ecuatoriana dio a conocer que el gobierno del presidente Rafael Correa pidió a la Embajada de Estados Unidos en Quito la retirada del llamado grupo militar con el fin de transparentar la relación bilateral en materia de seguridad que debe regirse por el respeto mutuo. La misión diplomática estadounidense en Quito ya había confirmado el cierre de la oficina militar y expresó su respeto a la decisión soberana del gobierno, aunque lamentó que ello supondrá una importante limitación en la relación bilateral en el campo de la seguridad, dijo el agregado de prensa Jeffrey Weisinger. El vocero indicó que la estrecha cooperación militar durante 40 años produjo avances en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico humano, el terrorismo y otros delitos transnacionales entre Estados Unidos y Ecuador. El gobierno de Uruguay ajusta la agenda que mantendrá el presidente Mujica en su viaje a Estados Unidos. Leonardo Lucy está en Montevideo con más detalles.
Los temas comerciales, conflictos internacionales e intercambio educativo y en ciencia y tecnología estarán presentes en la cumbre entre José Mujica y Barack Obama el próximo 12 de mayo en Washington. Uruguay también buscará el apoyo de Estados Unidos en el juicio millonario que le inició la tabacalera Philip Morris, que se opone a las medidas antitabaco que impulsa Uruguay, sobre todo desde el gobierno anterior de Tabaré Vázquez, quien tras las elecciones de este año puede volver a ser electo presidente. Mujica irá acompañado por una delegación numerosa de ministros y operadores privados, según lo adelantó el prosecretario de la presidencia, Diego Canepa.
Y también va a viajar una invitación a un grupo de distintos empresarios que están vinculados a la Cámara de Comercio Uruguay de Estados Unidos, así como también un representante del PIT-CNT que va a ser invitado por la presidencia de la República, de la misma forma como fue la delegación que fue a la República Popular de China.
Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Unos 12 activistas fueron arrestados frente a la Casa Blanca esta mañana por pedir al presidente Barack Obama que suspenda las deportaciones. Por otra parte, 7 inmigrantes provenientes del sureño estado de Georgia comenzaron a ayunar esta mañana frente a la Casa Blanca en protesta por las deportaciones. La agencia de noticias AP informa desde Washington que los arrestados eran parte de cientos de personas con pancartas en pro de una reforma migratoria, una protesta organizada por National People's Action, una red de 30 organizaciones comunitarias en 17 estados, y la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas. Un viceministro para los salvadoreños en el exterior se reunió en la ONU con embajadores del continente africano y asiático para promover su candidatura a la Subdirección General de la Organización Internacional para las Migraciones. Y desde allí habló con La Voz de América. Celia Mendoza tiene más detalles.
Trabajar para incluir dentro de la Agenda de Desarrollo Global post-2015 el fenómeno de la migración es uno de los principales objetivos de la visita del viceministro para los salvadoreños en el exterior, Juan José García, a la Organización de Naciones Unidas, explicó el funcionario durante su conversación con La Voz de América.
El Salvador vive de manera cotidiana el fenómeno de las migraciones. Al Salvador le toca experimentar todos los días el drama humano y la tragedia social de las migraciones.
Que según el viceministro García, es responsabilidad de los países de donde salen y a donde llegan estos grupos de migrantes, en especial la tarea de proteger los derechos humanos de los individuos indocumentados.
La reforma migratoria es quizás el instrumento de derechos humanos más importante en las últimas décadas. Por eso es que tanto los países de destino como los países de origen de la migración debemos de trabajar conjuntamente por promover estos derechos humanos.
Esta es una labor que esperan desarrollar de una manera directa y la cual le llevó a presentar su candidatura al cargo de subdirector general de la Organización Internacional de las Migraciones, conocida como OIM.
El Salvador ha desarrollado una serie de instrumentos de política que permita enfrentar estos desafíos de la migración. Ha desarrollado una serie de instrumentos que permiten precisamente promover y proteger los derechos humanos de las familias migrantes y los migrantes mismos.
Propuestas que ya han llevado a la práctica, explicó a La Voz de América.
Vamos a firmar un convenio con el Departamento de Seguridad Interna, DHS, en Estados Unidos para mejorar y volver más digno el proceso de deportaciones de salvadoreños de Estados Unidos para el país.
De acuerdo al viceministro, El Salvador está trabajando para promover la colaboración internacional, ofrecer ayuda humanitaria a los migrantes y establecer soluciones a este problema. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Alerta de tornados en Mississippi. Estados Unidos aplica nuevas sanciones a Rusia desde los estudios de La Voz de América en Washington. Continúen escuchando A Fondo. La región centro-sur de Estados Unidos se vio afectada el fin de semana por una serie de fuertes tornados que han dejado un saldo hasta el momento de 18 muertos en los estados de Arkansas, Oklahoma y Iowa. Este lunes por la tarde, adicionalmente, en el estado de Mississippi se han visto además
una serie de tornados en varios lugares del estado. Decenas de rescatistas y equipos de socorro han iniciado operaciones en búsqueda de supervivientes, especialmente en Arkansas, que hasta el momento ha resultado ser el estado que más estragos ha sufrido. El oficial de rescate de Vilonia, Arkansas, explicó las dificultades por las que atraviesan las cuadrillas para hacer su labor. Este es un proceso muy lento debido a que tenemos rescatistas y perros que están revisando entre los escombros tratando de encontrar a quien sea como podamos. Cuando en las próximas horas las labores de rescate volverán a ser más lentas. Por su parte, el gobernador de Arkansas, Mike Bibby, dijo que a juzgar por los daños, los tornados son los más fuertes que han atravesado esta región, donde fue declarado estado de emergencia. Obviamente tenemos mucha experiencia con esto de los tornados. Cualquier tornado es particularmente devastador cuando tiene un impacto directo sobre estructuras, pero solo observando los daños, este podría ser uno de los más fuertes que hemos visto hasta el momento. Las autoridades locales informaron que unas 10.000 personas están sin electricidad en Arkansas y que una persona murió en Oklahoma y otra en Iowa. El tornado que se registró en Kansas anoche destruyó más de 70 viviendas, decenas de establecimientos comerciales y dejó 34 heridos. Estados Unidos aplica nuevas sanciones a Rusia y a continuación tenemos más detalles con Mercedes Antesana.
Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Rusia en represalia por su involucramiento en la vecina Ucrania. La lista completa de objetivos incluye el congelamiento de bienes y la prohibición de visas a 7 funcionarios del gobierno ruso y sanciones a 17 empresas vinculadas al círculo cercano del presidente ruso. Entre los funcionarios identificados están el presidente de la petrolera estatal Rosneft y el viceprimer ministro de Putin. El presidente Barack Obama dijo de Filipinas, que otras sanciones incluyen la restricción de exportaciones de productos de alta tecnología para la industria de defensa rusa. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Y más detalles de esta información con Lina Correa.
Las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense incluyen medidas directas contra 2 de los empresarios y funcionarios más cercanos al presidente Vladimir Putin. 17 compañías también forman parte del listado de sancionados con la congelación de sus activos en Estados Unidos.
Nos vamos a mover hacia adelante con una lista expandida de individuos y compañías que serán objeto de sanciones. Ellos permanecen bajo la mira. También nos vamos a focalizar en algunas áreas de exportación a Rusia de alta tecnología en defensa, materiales que no creemos que sea apropiado exportar en medio de esta clase de ambiente.
El mandatario aseguró que estas no son las únicas medidas que ha contemplado su administración.
Hay un camino aquí para resolver esto, pero Rusia no lo ha escogido todavía y estas sanciones representan el siguiente paso en un esfuerzo calibrado para cambiar el comportamiento de Rusia.
Las sanciones no fueron determinadas de manera unilateral. Al mismo tiempo que fueron reveladas, la Unión Europea anunció:
aquí ahora estamos en una situación en la que no vemos disminuir la tensión, así que estamos considerando qué medidas adicionales, como la congelación de activos y la prohibición de viajes, tienen un nivel apropiado de respuesta en este momento. Todo esto mientras avanzamos con la tercera fase de medidas.
Entre tanto, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró ante legisladores que las sanciones occidentales contra su industria de defensa buscan compensar la reducción de importaciones rusas desde Ucrania.
No. Todo el mundo debe entender que, de cualquier forma, encontraremos un reemplazo adecuado. Hay cosas que son producidas por solo una o dos empresas, pero de todas maneras podemos hacerlas. Eso solo es cuestión de dinero y tiempo.
Tanto el gobierno estadounidense como la Unión Europea advirtieron a Rusia que si no suspende su intervención y provocación en Ucrania, más sanciones vienen en camino. Sin embargo, todas las partes se preguntan hasta dónde Rusia está dispuesto a provocar a Occidente y para qué. Lina Correa, para La Voz de América.
El presidente Obama está por terminar una gira que lo llevó a 4 países en Asia. La Casa Blanca espera que estas visitas hayan reafirmado el compromiso de la administración de Estados Unidos con esa región. Alberto Pimienta tiene más detalles.
El mandatario estadounidense está en Filipinas, la última parada de su gira asiática en la cual Obama visitó otros 3 países, Japón, Corea del Sur y Malasia. Un común denominador durante el viaje fueron las disputas territoriales entre algunas de esas naciones y China. Filipinas no fue la excepción. En este momento Beijing reclama un 90% del mar del sur de China, una intención que el gobierno filipino no comparte y en lo cual Washington lo secunda.
En ese espíritu les dije que Estados Unidos apoya su decisión de recurrir a arbitraje internacional en relación con las disputas territoriales.
Durante la visita, Obama también firmó un convenio de defensa entre ambas naciones que incrementará la presencia de soldados estadounidenses en Filipinas.
Creo que esto va a ser una gran oportunidad para nosotros de trabajar con Filipinas, asegurarnos de que nuestras marinas, nuestra fuerza aérea, estén coordinadas para asegurarse de que haya intercambio de información que nos permita responder a nuevas amenazas y para trabajar con otros países, países de la ASEAN, Australia, Japón. Mi esperanza es que en algún momento vamos a ser capaces de trabajar en cooperación con China también.
Obama hizo hincapié en que Estados Unidos no está tomando partido en esta disputa territorial y que su meta no es contener la influencia regional de China. Sin embargo, Beijing parece tener sus dudas.
Queremos ver lo que dicen y hacen los estadounidenses.
El gobierno chino ha seguido de cerca el periplo de Obama por Asia. Esto debido a que el viaje también tiene como propósito abordar las inquietudes de los países que visitó Obama sobre la creciente influencia de Beijing. Por esto, al mandatario le tocó simultáneamente afrontar esas preocupaciones y evitar el incremento de tensiones con China. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA, por La Voz de América y el Sistema Boazá. Les invita Leonardo Bonet.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en La Voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Israel se paralizó este lunes cuando la nación recordó a los 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto. Las sirenas sonaron por 2 minutos en todo el país, deteniendo el tráfico vehicular y ciudadano. Muchas personas salieron de sus autos y permanecieron de pie en silencio. En Polonia, miles de jóvenes judíos de todo el mundo marcharon en el campo de concentración de Auschwitz en recuerdo del 1.100.000 personas, la mayoría judíos, que fueron asesinados allí durante la Segunda Guerra. 6 activistas ambientales ganaron el premio Goldman 2014, que entrega anualmente la fundación del mismo nombre con sede en San Francisco. La peruana Ruth Buendía fue reconocida por ayudar a evitar la construcción de 2 grandes represas que hubieran desplazado a 10.000 indígenas en Perú. Los otros ganadores son de India, Rusia, Estados Unidos, Indonesia y Sudáfrica. El premio Goldman, creado por los filántropos Richard y Rhoda Goldman en 1990, otorga $175,000 a cada uno de los ganadores. La ceremonia se realiza esta tarde en la Casa de la Ópera en San Francisco en muy pocas horas. Desde hoy se podrá llamar en grupo gratuitamente a través de Skype. La compañía anunció que ofrecerá de forma gratuita las llamadas grupales que hasta hace poco tenían costo. Hasta 10 personas podrán conectarse para hablar en una videollamada de Skype en una Mac o una PC. Skype informó en un comunicado que, aunque su plataforma es conocida por llamadas de uno a uno, también es esencial conectarse con grupos de personas, ya sean familiares, amigos o colegas. Durante los últimos años, Skype ofrecía videollamadas grupales a usuarios premium en Windows, Mac y recientemente Xbox. Hoy, dijo la empresa, nos emociona anunciar que ofreceremos esta característica de forma gratuita a todos los usuarios de estas plataformas. Con la medida, Microsoft busca posicionar a Skype para competir mejor con sus rivales. Para quienes buscan trabajo, sobre todo los que tienen educación universitaria, los investigadores de una universidad prominente en Washington dicen que encontrar un trabajo podría ser tan fácil como iniciar una sesión en su ordenador. Tenemos detalles con Juan Pablo Zarrú.
Solía ser que quien buscaba empleo estaba destinado a caminar las calles, tocando puertas y estudiando detenidamente los anuncios de ofertas que se encontraban en el periódico o en boletines públicos. Pero eso está cambiando gracias a Internet. Un nuevo informe del Centro de la Universidad de Georgetown sobre educación y fuerza laboral dice que para los graduados universitarios, buscar un puesto de trabajo es cada vez más fácil.
El autor principal del informe, Tony Carneval, habló con La Voz de América y explica detenidamente la nueva tendencia.
Más del 80% de los puestos de trabajo existentes en cualquier momento han estado disponibles en línea.
En el punto más alto de la recesión, cuando el desempleo en Estados Unidos alcanzó el 10%, solo un poco más de 2 millones de puestos de trabajo se publicaban mensualmente. Pero a medida que la economía se recupera, Carnevale dice que el panorama laboral parece cada vez ser más brillante. Los resultados e informes sugieren que las carreras en los llamados campos STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, proporcionan las mejores oportunidades, con salarios que oscilan entre los $30 a $45 por hora. Pero para obtener el máximo de ingresos y satisfacción, el profesor Carnevale dice que los empleados deben estar preparados para mudarse y cambiar de trabajo, al menos cada 5 años. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Para muchos, el café es fundamental todas las mañanas, pero puede también ayudar a prevenir serias enfermedades. Henry Llanos, con más detalles.
El café combate el desánimo matutino y el sueño vespertino. Y ahora hay una nueva razón para mantener el hábito como parte de su diario arsenal. Beber más café puede reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Investigadores en Singapur y la Escuela de Medicina de Harvard encuestaron a más de 100.000 hombres y mujeres siguiéndolos por 20 años, cuestionándoles sobre la cantidad de café y té que tomaron. El estudio mostró que aquellos que aumentaron su consumo diario por una taza y media por un periodo de 4 años obtuvieron un menor riesgo de hasta 11% de desarrollar diabetes tipo 2. Aquellos que no aumentaron su consumo de café tuvieron un 17% más alto riesgo. El estudio observó la cantidad de tazas de café solo, no los mezclados con chocolate, caramelo o de calabaza con especies. La cafeína, como todos los alimentos, debe ser ingerido con moderación. Henry Llanos, para La Voz de América.
Y hoy despedimos a fondo con un tema de John Legend, All of Me, aquí lo tenemos. Así que será hasta mañana. Les habló Alejandro Escalona. Que pasen muy buenas noches.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all your perfect imperfections, give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your